disponibilidad de tiempo de ocio para compartir con nuestros hijos e hijas, lejos de ser un elemento irrelevante, es un medio fundamental no solo para el conocimiento mutuo de los miembros de la familia, sino también para reforzar los vínculos afectivos generadores de bienestar y armonía familiar. Este será el tema que desarrollaremos en la presente edición de Aprendiendo a ser Padres y Madres, que presenta la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de la Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres, tenemos nuevamente con nosotros al psicólogo clínico Ángel Pozo. Hola Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
Ángel, ¿a qué le llamamos actividades recreativas en la vida de las personas?
Pues a todo aquello que normalmente, en términos generales, entendemos por el ocio, y más allá de las obligaciones cotidianas, del trabajo, del estudio, aunque también podrían formar parte, pero todo aquello que normalmente realizamos en nuestro tiempo libre.
¿Qué aportes positivos o beneficiosos a nivel físico y mental nos reporta el ocio a las personas?
Es una cosa que tiene bastante más calado de lo que la gente piensa. Desde un punto de vista físico, cualquier persona mínimamente informada sabe efectos positivos que tiene la actividad deportiva, no solo ya en los niños, sino pues en cualquier edad, en las personas mayores, en el mantenimiento del bienestar físico y psicológico, pero sobre todo el tema del juego concretamente en los niños es un elemento primordial para la socialización, para el desarrollo adecuado de todas sus capacidades cognitivas y fundamentalmente, y es un aspecto que la gente no suele tener mucho en cuenta, son el juego en los niños, que es un elemento fundamental para el ensayo de cara al buen funcionamiento de los procesos mentales de los que nos ha dotado la evolución a la especie humana. Por ejemplo, cuando vemos documentales de animales que se dedican también a muchas actividades de juego o de lucha, incluso sin daño, todo eso sirve para que la dotación cognitiva que tenemos desde un punto de vista evolutivo se ensaye adecuadamente.
Ante la escasez actualmente de tiempo que tienen muchos padres para poder compartir con sus hijos, ¿qué aspecto de la vida de un niño puede verse afectada por el hecho de que solamente se les ofrezca como actividades recreativas el pasar muchas horas frente a la televisión o participando en videojuegos o en el ordenador?
Sí, realmente es una situación bastante lamentable la que vivimos en estos tiempos, por desgracia. No en todas las familias, pero en muchos casos prima el tiempo de uso de juegos de tipo tecnológico, más que el juego en sí, el hecho de que los padres pues no pueden estar el tiempo suficiente con sus hijos en ocasiones para poder compartir toda una serie de experiencias. El problema no es tanto que nuestros hijos jueguen a videojuegos o a la consola o a la PlayStation, sino que eso no está complementado suficientemente con otras cosas y que los padres pues a veces tampoco somos capaces de complementar ese tipo de alternativas con otras características.
¿Qué sugerencias nos podrías hacer a los padres para poder conciliar o regular o equilibrar el desarrollo de las actividades y de compartir con la familia ante esta escasez de tiempo que se tiene para no afectarles la vida a los niños?
No se trata de prohibirles que jueguen con el ordenador o a la PlayStation, sino de regular un poquito esos horarios en aquellos casos en los que los padres pues dispongan de menos tiempo o tengan unos horarios que no son compatibles tanto con los de sus hijos, pues al menos compartir pequeñas actividades, sobre todo hablar con frecuencia con ellos, interesarse por su situación, que los padres también les cuenten cosas de su vida a sus hijos, de cómo se encuentran, de cómo se sienten, en definitiva compartir. Entonces no se trata de que cualquier juego de tipo electrónico o tecnológico sea malo en sí mismo o sea nocivo, sino que hay que intentar complementarlo también con otras cosas, sobre todo con la comunicación con los hijos y tener conversaciones frecuentes, hacer pequeños juegos. Eso tiene que estar complementado, esa es la cuestión.
En aquellas épocas en que nos vemos obligados físicamente a estar protegidos en casa, como en las épocas de invierno y de lluvia, ¿qué actividades nos puede sugerir para también desarrollar la actividad cerebral y el compartir entre los padres y los hijos? ¿Es bueno volver a los juegos antiguos?
Sí, desde juegos de cartas, leer con nuestros hijos, el compartir lo que leen, leerles cosas, contarles cuentos, en fin, lo que se ha hecho prácticamente toda la vida. Insisto, la tecnología no tiene nada de malo, pero hay que saber usarla correctamente y que no se convierta en una herramienta exclusiva. Entonces, cualquier tipo de actividad comunicativa, juegos de contenido más bien de tipo cultural o de conocimientos, pues no sé, como el Scrabble, como el Trivia, unas cosas de ese tipo, que no están reñidas con que se pueda jugar luego con la televisión. Pero eso es perfectamente compatible y aconsejable.
Para los padres que tienen hijos adolescentes, ¿cómo les podemos convencer a los adolescentes la importancia de compartir en familia, de que salgan, de que salgamos fuera de casa, padre, madre, hermanos más pequeños, a compartir actividades recreativas?
Es una situación compleja porque en principio no se trata de convencerles, porque si lo que pretendemos es convencerles o obligarles a que participen con el resto de la familia, pues lo que nos va a salir, el resultado va a ser nuevamente exactamente el contrario. Se trata de que desde bien pequeños pues hayamos procurado tener unos hábitos familiares en los que todos participamos, en las que compartimos cosas, en las que todos nos sentimos bien haciendo cosas, al margen de que con la adolescencia obviamente pues ellos van a buscar más autonomía, independencia y hacer las cosas más a su manera, como es lógico y deseable. Pero si ha habido una buena trayectoria y un buen trabajo en las épocas anteriores donde se ha aprendido a compartir tiempo a nivel familiar, pues esa transición no debería generar mayores problemas.
Ángel, coméntanos cómo nos afecta en la vida de los adultos y de las personas mayores esta carencia o escasa actividad recreativa o participación en actividad de ocio.
Ya hemos comentado que las actividades recreativas o de ocio es un elemento fundamental y consustancial del ser humano. Cuando no podemos complementar debidamente nuestra vida con ese tipo de tiempo, al margen de la actividad que sea, pues eso lo que fomenta es que los niveles de estrés aumenten. Por regla general, cuando las personas están sometidas a niveles de estrés crónico y más elevados, pues aumenta o se dispara la vulnerabilidad de provocar todo tipo de problemas psicológicos para los que seamos más vulnerables. Eso no quiere decir que una persona que lleve estrés tenga que desarrollar trastornos psicológicos o mentales, pero que es un aspecto que a veces descuidamos. Nos vemos quizá demasiado absorbidos por las obligaciones, por las prioridades a las que tenemos que atender en este estilo de vida tan complejo que llevamos, y descuidamos el descanso, descuidamos cosas tan fundamentales y tan básicas como es el sueño, el que nuestro sistema nervioso funcione en unas condiciones adecuadas, de manera relajada, y entonces pues luego pues todo son tensiones, contracturas, vulnerabilidades de toda clase también a procesos de tipo más patológico.
Aunque nuestro espacio se trata de que aprendamos a ser padres, coméntanos también qué efectos negativos tendría ya en la pareja dentro de la familia esta carencia de participación en actividades recreativas, y si la pareja debe buscar momentos de recrearse sola o siempre en familia.
Uno de los elementos característicos y más habituales que normalmente observamos, en mi caso desde un punto de vista clínico, en las parejas que funcionan mal o que tienen dificultades, lo primero que decae es el nivel de actividades compartidas. Es decir, son personas que ya hace tiempo han dejado de salir a pasear o de salir a cenar o de charlar, por supuesto, de mantener actividad sexual con regularidad. Eso es un indicador bastante claro de que esa relación está haciendo aguas por algún lado. No es que sea la causa principal, pero es uno de los elementos que se observa con más claridad, que se deterioran rápidamente en cuanto las cosas se ponen mal en una relación de pareja. Es una especie de círculo vicioso.
¿Es bueno propiciar este tipo de actividades entre la pareja nomás?
Para aquellas parejas que comparten más tiempo libre, no que necesariamente tengan que compartir aficiones, no es una condición necesaria para el bienestar de la pareja, pero sí que mantengan un espacio compartido de actividades de ocio en común, en lo diario, pues semanal, de hacer cosas juntos, de salir o hacer las actividades que les puedan gustar. Eso es un elemento, digamos, preventivo de cara a que la estabilidad de la pareja se mantenga a largo plazo.
Una pregunta que se correlaciona con este tema, aunque no directamente. ¿Tú qué opinas de que la sociedad española promoviera la programación de un tipo de horario que se compaginara el trabajo con la participación y la familia? ¿Cómo nos beneficiaría, en qué medida, para estar con nuestros hijos y poder realizar todas estas actividades juntos?
No cabe duda de que cualquier iniciativa para racionalizar los horarios de forma que los padres o las familias podamos pasar más tiempo juntos y con nuestros hijos es indudablemente mejor. De hecho, pues en las empresas, por ejemplo, en las que existe un sistema de horarios o de control horario más flexible, donde los trabajadores, al margen de cumplir con su jornada laboral, evidentemente, pues pueden jugar un poco de forma flexible con esos horarios, pues digamos, su rendimiento laboral aumenta, el nivel de satisfacción aumenta y, por supuesto, la relación familiar pues se lleva de una manera muy distinta en un sentido positivo.
¿Tienes alguna otra cosa que comentarnos con respecto a este tema?
Sobre todo yo recomendaría pues que los padres estuviésemos más pendientes de pasar tiempo con nuestros hijos. No es tanto tiempo en bruto, ¿no?, sino tiempo de calidad, invirtiendo, enseñándoles cosas, hablando con ellos, sobre todo leyéndoles cosas, explicándoles, contándoles también nuestras dificultades, compartir nuestra vida con ellos. Tampoco está reñido con que juguemos a la proyección con ellos, pero todo es compatible.
Ángel, nos ha encantado estar contigo esta tarde. Te agradecemos tu participación.
Gracias a
vos. Hasta pronto. Ha estado con nosotros en nuestro espacio Aprendiendo a Ser Padres y Madres, Ángel Pozo, psicólogo clínico.